Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, es un hecho, estamos ya a pocos días de lanzar nuestro quinto libro, ¿sí?, que se llama De Emprendedor a Empresario Gastronómico. Como ya muchos de ustedes lo saben, nuestra misión por hoy de marketing para restaurantes es acortar su curva de aprendizaje, sobre todo su costo de aprendizaje, que no es solo lo que están invirtiendo en su educación, sino también el costo de cometer errores, de no ver oportunidades, ¿sí?, y de entender cómo es que nuestra empresa funciona. Y eso lo tomamos muy en serio porque a partir de ahora, y desde que empezamos también, estamos creándoles, desarrollando soluciones. El podcast es una de ellas, donde buscamos entregarles testimonios, herramientas, conocimientos que les van a permitir tomar mejores decisiones. Si les digo eso es porque hace unos años conocí a un gran amigo de marketing para restaurantes que van a redescubrir hoy, entre comillas, que se llama Rui. Rui es el coescritor de este nuevo libro. Incluso puedo decir que es el escritor porque a fin de cuentas lo que yo hice en esta nueva obra fue aterrizar todas las ideas, todas las experiencias de Rui. Y lo que quise hacer hoy es invitarlo a acompañarnos aquí en la casa a hablar de este libro, pero sobre todo hablar de lo que es pasar de ser emprendedor a empresario gastronómico, que termina siendo el gran tema del sector gastronómico hoy, porque por la inflación, pero también el tema de la coyuntura económica, los empleados, aprender a costear bien los productos, aprender a ser competitivo, todo eso, chicos, ustedes lo tienen que entender, ¿sí? Y es muy importante que hagan la diferencia entre solo crear una empresa y manejarla. Y es lo que Rui hoy les va a explicar. Uno, qué significa ser empresario. Dos, cómo hacerlo a través de algunas frases que hemos subrayado en el libro para que se puedan animar a adquirirlo y sobre todo a aprovechar de la gran sorpresa que les tenemos al final de la entrevista. Así que les invito, como siempre, a prestar muchísima atención a lo que van a escuchar hoy. No es una entrevista comercial, al contrario, van a encontrar muchísima información muy valiosa para su negocio, como Rui siempre lo ha entregado en el podcast. Así que les invito a tomar notas y a acompañarnos en esta nueva aventura que se llama De Emprendedor a Empresario Gastronómico. Dicho todo lo anterior, nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes y les deseo muchísimos éxitos. Ah, otra cosita. Recuerden también, por favor, suscribirse. Bex se está riendo porque siempre me regaña. Chicos, suscríbanse al canal de YouTube, por favor. Recuerdan calificarse. Se está riendo. Que recuerden calificar también en Spotify y en las diferentes plataformas. Amamos recibir sus comentarios, amamos interactuar con ustedes, saber que ese contenido les gusta. Así que les invitamos a acompañarnos en todas las plataformas y seguir el contenido que les compartimos. Bueno, he dicho suficiente por hoy. Les mando un abrazo y, como les decía ahora, muchísimos éxitos. Bueno, querido amigo, ¿cómo vas?
Excelente. Trabajando mucho siempre. ¿Sí?
Te creo. Con todos esos compromisos, te quiero dar las gracias por acompañarme hoy, porque por fin, después de tantos meses, llega el momento de lanzar este nuevo libro que proviene de esta mente que tenemos aquí al frente de ti. Y quiero aprovechar de ese espacio porque todo eso inició con una entrevista que hicimos hace ya muchos meses, episodio 22, que se llamaba Así piensa y actúa un empresario gastronómico. Y mira, varios meses después está este libro que sintetiza lo que tú has vivido, lo que también tienes, yo creo que en tu corazón, para entregar a la comunidad gastronómica. Y como siempre te lo he dicho, yo te veo como un referente de empresario en el sector, como el prototipo. Sí, perfecto, de una persona que ve en sus empresas o en sus restaurantes unas empresas compuestas de personas, números, procesos y que piensa muy estratégicamente. Y te quería uno tener acá para, obviamente, invitar a la comunidad a conseguir el libro apenas lo estemos lanzando. Segundo, porque tenemos una sorpresa para ellos. Y tercero, porque hay algunas frases que me gustaría contigo desarrollar hoy, también para que nuestra comunidad entienda la importancia de no solamente ser emprendedor, sino también ser empresario. Hay un contexto alrededor de eso, lo vamos a hablar. Pero bueno, como te decía, miles de gracias. Uno, por tu tiempo precioso. Dos, por tu conocimiento. Tres, por vivir. Porque yo creo que tu presencia en ese sector, en este mundo, ha aportado muchísimo a la comunidad y no me cabe duda que miren cosas más importantes aún en el futuro. Bueno, eso fue un poquito de elogio mío hacia ti. Como siempre, me encanta empezar la entrevista con una pequeña introducción tuya, si bien lo decimos mil veces antes, pero que recordemos a la comunidad quién es Rui, qué hace, por qué anda tan ocupado esos días y que de eso podamos seguir conversando.
Bueno, Vincent, primeramente agradecerte por una oportunidad más de estar en un podcast para toda tu comunidad. Creo que este viene siendo el quinto o sexto episodio que hacemos en conjunto. La verdad, no lo tengo hoy claro, pero seguramente lo verificaremos al terminar la conversa. Sí es muy cierto que tenemos una sorpresa importante al final del podcast. Y agradecerte, ¿no?, a ti la oportunidad. Creo que hay muchas personas en esta industria que han aportado. De pronto, nosotros con este libro lo que estamos haciendo es estructurando una oportunidad para aquellos nuevos emprendedores o quienes quieren entrar en este rubro o quienes ya están y se sienten un poco perdidos, desde la humildad, desde la práctica de 25 años en el sector. Yo, como tú lo decías, me llamo Rui Pereira, estudié administración, convención finanzas en restaurantes en Estados Unidos, también estudié al mismo tiempo economía, nací en un restaurante. Allí en el libro lo hablamos que nací en Las Ollas. Mi papá lleva ya hoy en día 46 años en la industria. Cuando empezamos llevaba a mi papá 45. Y tal cual, es un esfuerzo que llevamos varios meses, más de un año trabajando en él, que se hizo con mucho cariño, con mucha atención al detalle y buscando que aquellos errores que hemos cometido, porque también cometemos errores, porque estamos en una industria que se aprende cometiendo errores. Unos muy costosos, otros no tanto. Pero tampoco queremos decir que somos los mejores del mundo en este tema, sino que hemos recorrido y tenemos suficientes años. Y lo que buscamos en ellos es que la gente tenga un impulso más ágil, que no se frustre tan rápido y que sean victoriosos en esta industria, que me parece una industria muy bonita, que tiene un contacto muy emocional con la gente y que permite crear y generar excelentes relaciones, si uno así lo quiere, a lo largo del esfuerzo dentro de este sistema que es trabajar la restauración, trabajar en restaurantes, en entretenimiento, porque al final esto también une a diferentes sectores, como vienen siendo el de los bares, como vienen siendo los gastrobares, la restauración, el formato ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todas las cosas, agradecerte a ti. Espero que las diferentes ideas que se transmiten en este libro puedan ser absorbidas por ustedes y que eso les permita, como les decía, darle una mayor calidad de vida y una mayor calidad en los resultados que están ejecutando dentro de sus empresas.
Me encanta que hayas empezado con dos conceptos. Es uno, la intención de entregar valor con humildad, entendiendo que no hay una ciencia exacta, sino que se habla desde vivencias reales y transparentes. Y lo segundo que me encantó es que hablaste de cometer errores. Y yo creo que termina siendo el gran aporte porque yo te conté que marketing para restaurantes cambió de propósito hace poco, ¿cierto?
Sí.
¿Sí? Que queremos acortar esa curva de aprendizaje y ese costo de aprendizaje que no es solo lo que invertimos en educación, sino los errores que cometemos, las oportunidades que no vemos, el tiempo que nos podemos ahorrar también cuando entendemos todo eso. Y yo creo que eso, si bien vale tanto, a fin de cuentas el valor que una persona logra recibir es tiempo, tranquilidad, perspectiva y mayores oportunidades para el futuro. ¿Qué te parece si entramos en materia y hablamos de ese concepto de empresario? ¿Sí? El sector es lleno de emprendedores, de gente que son capaces de convertir una idea en un negocio, pero eso no necesariamente quiere decir que vamos a manejar bien la empresa y es ahí que un empresario entra en juego donde, bueno, sí, es bien montar un restaurante, pero hay que gestionarlo, hay que verlo como una máquina, como tú lo mencionas. ¿Qué te parece si entramos a desarrollar eso y que entendamos muy bien, sobre todo para la comunidad que nos ve aquí en YouTube o que nos escucha en Spotify, por qué es urgente que el emprendedor empiece a pensar como empresario?
A ver, yo creo que hay que partir esa pregunta en varias partes. La primera parte es que el emprendedor muchas veces es aquel que aprovecha una oportunidad, que entiende que el mercado tiene una necesidad y va y la suple. Y por suplirla hay un factor de intermediación, es decir, un valor que esa necesidad cubrirla te va a generar y hay una oportunidad de mercado. Pero si tú te quieres mantener en el tiempo, debes evolucionar e ir montando una estructura que te permita entender rutinariamente cuáles son las necesidades del mercado. No solo aprovecharlo una vez y dar como ese golpe de suerte, sino cómo dentro de mi estructura continuamente identifico qué quiere el mercado, le doy una solución al mercado y en este caso de la comida las tendencias y las evoluciones son de manera constante. ¿Qué más hay que entender cuando hablamos dentro de un emprendedor y un empresario? Y es que ese empresario ya parte de entender que no todo lo puede hacer él solo y que muy probablemente está dispuesto a repartir parte de su utilidad con otros profesionales internos o externos para generar un ecosistema que pueda sobrevivir a lo largo del tiempo. Tal cual como tú lo decías, pasa de ser una máquina de un elemento a ser literalmente una maquinaria compleja con muchas partes, pero que la probabilidad de su extinción es menor, que entiende el mercado de manera continua y que además no todas las decisiones, que es muy importante el dinero, y claro que es importante y el EBITDA es relevante, las ventas son en algunos casos parte de la vanidad, es decir, yo vendí tanto. Pero entender cómo fluye todo ese proceso para que al final del día exista una caja y exista un negocio sano, lleva no necesariamente una sola persona. ¿Por qué? Porque es muy difícil ser contador, abogado, operativo, administrador, cocinero, chef, host, todo una sola persona. En esta industria, a diferencia de pronto que si yo fuese un cantante que tocase el piano y cantara al mismo tiempo, puede que yo solo sea la superestrella o un gran jugador de tenis que no requiere de mucha gente a su alrededor, sino de pronto un entrenador. Pero en este caso, todos nosotros que tenemos restaurantes o que tenemos negocios en el área gastronómica, vamos a requerir de un equipo y de un ecosistema que es el que va a hacer que si lo entendemos muy bien, podamos estar a largo plazo y cumplir metas que para unos puede ser vender y maximizar las ventas de una tienda. Para otros puede ser crear un modelo de cadena bajo una marca. Para otros puede ser agarrar un espacio de la ciudad, como lo ha hecho nuestro hermano conocido y amigo Gabo, que tiene una zona en Envigado, en El Dorado, que ha hecho múltiples locales de diferentes conceptos, pero en una misma zona. Al final, la concentración de cada uno de nosotros puede ser diferente, pero para poder tener tranquilidad a lo largo del tiempo, hace falta una estructura que permita que tú te puedas ir de vacaciones en algún momento. Porque si todo depende de ti, tu establecimiento prácticamente por obligación, el día que decidas tomarte unas vacaciones, debe cerrar. Aún peor, conozco casos donde es tan importante esa persona que fundó el establecimiento que si tuviese un accidente de tránsito hoy a las 6 de la tarde, el servicio de la cena no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque sin esa persona ese establecimiento no tiene cómo operar. Y como le digo, cada quien en la vida puede tener objetivos diferentes y todos tenemos objetivos diferentes. Pero cuando hablamos de ser empresario gastronómico, sí vamos a requerir, como te decía, de un ecosistema, sí vamos a requerir de que engranemos todas estas piezas y sí vamos a requerir del poder delegar confiar y auditar los procesos que tengamos para que esto realmente funcione. Si todo lo queremos hacer, probablemente vamos a entrar en el dicho que dice el que mucho abarca, poco aprieta. Y es de aquellas cosas que debemos temerle, porque hoy podemos estar de boca en boca en el lado positivo porque hicimos un muy buen concepto, pero 6 meses después puede venir alguien más a hacer uno mejor que el nuestro. Entonces la pregunta es cómo nos mantenemos vigentes año tras año y cómo hacemos de esto no un emprendimiento breve, sino una carrera empresarial.
Qué bueno que menciones a Gabo porque la entrevistamos hace unos días. Primero, habló muy bien de ti. Segundo, es el ejemplo perfecto de una persona que entendió que para ser empresario, pasar de ser emprendedor a empresario, tenía que cambiar su mentalidad. Y yo creo que no es gratuito que empecemos a hablar de mindset, de cómo pensar al principio del libro, porque a él, por ejemplo, lo que le despertó la chispa de ser empresario es cuando su hijo le dijo, necesito tiempo, ¿sí? Y eso hace que tenemos que valorar no solamente recursos económicos, sino también que delegarles tranquilidad. Lo decías ahora, si uno quiere escalar económicamente, el impacto que quiere generar también tiene que soltar. Y dijiste, creo que dijiste, soltar, estandarizar y luego confiar o auditar.
Delegar y auditar.
Eso es clave.
Sí, porque es que si yo delego una tarea y por más que tengamos personas en el equipo capaces y tengamos personas en el equipo que crean en nosotros y crean en la marca, el ser humano promedio, luego que no es auditado, chequeado, lo da por visto y deja de pasar por el proceso en el cual debe pasar todos los días. Ese plan de vuelo, ese plan de chequeo, ese plan de cómo opero. Porque al final, el doliente de la empresa, si bien es cierto, somos todo un equipo, posiblemente a nadie le duele más la empresa que quienes son los propietarios. Y peor aún, si son los propietarios y operadores del negocio. Porque ya hoy en día hay empresas donde el propietario posiblemente llegó a un nivel que puede contratar a un gerente o tiene múltiples inversiones y sigue siendo un negocio más que le genera un retorno en su dinero. Pero cuando tú eres un propietario, fundador de un negocio de estos, que arrancó desde cero, que armó su equipo desde cero y que a su vez sigue siendo parte de la operación, no hay nadie que le va a doler más que esa persona cuando algo sale mal. Y no hablo nada más desde lo financiero. Hablo desde el de a veces no dormir porque tuviste una crítica fuerte o de pronto a alguien le fue mal o a un amigo recibió un domicilio volteado y así no haya sido tú quien lo llevó o tu empresa, sino un tercero, lo tomes de manera personal. Eso lo siente literalmente el papá de la criatura o la mamá de la criatura. Porque al final estos negocios se vuelven eso, se vuelven un ser vivo que cobra su vida propia, que al igual que nosotros pasamos por diferentes etapas desde la niñez hasta la adolescencia, donde uno adolece y luego uno llega a un momento que como adulto entiende cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus objetivos, con qué está contento y no necesariamente necesita exactamente lo mismo que la persona que está al frente. Y allí es donde uno empieza a tener una tranquilidad porque ya sabe cómo funciona y opera su empresa. Parece mentira, pero en el libro dedicamos un pedazo importante a hablar desde la psicología, como tú lo decías, desde el mindset, de qué debemos tener como seres humanos para emprender esta industria que es dura. Y no es que nosotros queramos que la gente no ingrese, todo lo contrario, sino que los que ingresen y los que estamos adentro tengamos las herramientas colaborativas, que hoy en día lo estamos haciendo como comunidad. Mucho más frecuentemente nos estamos encontrando unos con otros, propietarios, que compartimos información, que compartimos proveedores, compartimos experiencias, compartimos errores. Algo que en el pasado era nunca visto. ¿Por qué? Porque partíamos desde el que yo quiero que el consumidor esté solo para mí. Y la realidad es que entre tanta oferta, la demanda, es decir, los comensales, tiene la oportunidad y casi que el deber de ir a diferentes sitios. O sea, yo siendo restaurantero y habiendo nacido en un restaurante, visito colegas con frecuencia y voy y como en otros sitios. ¿Por qué? Porque es un momento de llegar a un lugar donde me atiendan, donde yo no esté estresado si faltó alguien, donde si falta algún producto, donde tengo que ir a saludar a las mesas, porque simplemente en ese momento lo que yo requiero como ser humano es un espacio con mi esposa, por ejemplo. Entonces, allí es donde yo voy y hago un énfasis en que esa información, ese compartir la información, nos ayuda a todos nosotros y fue realmente de los motivos que nos llevaron a invertir el tiempo en sacar este libro adelante, en poder entregar un material con unas vivencias que busca eso, acortar las curvas en el camino, acortar los posibles caídas al vacío e identificar si verdaderamente esa persona que está leyendo el libro tiene en su ser las ganas de estar metido en esta industria.
Porque creo que son por ahí fácilmente 50 páginas al principio que hablen de eso, del mindset. Y creo que es bueno para también atender expectativas. Yo creo que dentro de esta obra que tengo aquí en las manos, para quienes nos ven desde ahí, desde las cámaras, sí, vamos a hablar de procesos, de estandarización, de equipo de trabajo. Pero si nos hemos enfocado tanto en cómo pensar y tener como esta información en la mente, es porque la responsabilidad de ejecutar eso queda entre las manos de quien va a leer, ¿sí? Les podemos explicar cómo hacer un proyecto lo que quieran, pero si ustedes no toman acción va a ser muy complejo que esa empresa, que ese negocio se vuelva empresa. Y es por eso que nos tenemos que enfocar mucho en mindset, más no, por ejemplo, inventario, casi no lo tocamos, porque eso es algo muy operativo, más no...
El inventario viene siendo algo, como lo hemos hablado muchas veces, como la calidad de la comida. O sea, es que nadie sale de su casa para tener una mala comida. Todos aspiramos y esperamos que indiferentemente del valor que me estés cobrando, el producto que me vas a dar va a estar bueno. Puede cambiar, claro. Si yo estoy comprando un formato más económico, mi carga proteica será inferior o mi lujo alrededor será inferior a si yo estoy yendo a un restaurante de mantel súper subido de nivel, que va a tener una vajilla mucho más bonita, que va a tener de pronto la atención de un mesero por cada 3 mesas. Pero la calidad de la comida, yo creo que eso todo el mundo tiene que saber que tiene que estar allí. Igual que el manejo del inventario, todo el mundo tiene que saber que debe estar allí. Y si tú me preguntas, yo preferiría más, sin que me guste que el inventario se descuadre, pero ha pasado, yo prefiero más vender y atender un público de manera constante y descacharme por un par de botellas, ¿okay? O tener que haber dado un par de cortesías. Yo prefiero eso 1000 veces a que tenga un inventario perfecto, pero no tengo rotación. Claro que el inventario va a ser perfecto. Si tú no vendes, si no tienes voleo, es muy fácil mantener un inventario perfecto hasta que tú tengas que empezar a darle de baja a los productos porque no hubo rotación. Entonces, en el lado de nosotros preferimos mucho más desde la agresividad de la atención, desde la agresividad y de la agresividad en términos positivos, de la venta, del asesor de mesa que consigue lograr el objetivo de atender a ese cliente y que al final se relajen y gasten un poco más, ¿okay? Ese es el juego. Más que tener todo perfecto, todo organizado, pero no atendiendo a nadie. Porque lastimosamente, si yo no facturo, mi negocio se va a acabar.
Llegaste al punto perfecto porque quería reflejar el hecho que hablamos de muchos departamentos, pero al mismo tiempo todos van siempre en pro de la venta, para que haya un aumento de ingresos, obviamente. Pero al mismo tiempo, mira que el último capítulo habla de hablar de un presupuesto de ventas y conecto con algo. Si el último capítulo habla de presupuesto de ventas, antes de eso hay 11 otros capítulos que hablan de cómo construir una empresa para lograr esa venta, que me lleva a esa frase que tocamos en la página 49, donde dijimos, existe una gran diferencia entre lo que entra a tu caja y lo que se queda. ¿Sí? Me gustaría que lo pudiésemos como explicar a la comunidad para que entiendan esa frase y que entiendan que no es solamente vender.
Sí, a ver, la venta, como lo decíamos hace un segundo, es muy necesaria, muy, muy necesaria. Nunca dudemos que la venta es muy necesaria. Sin embargo, ¿cómo controlamos el gasto? ¿Cómo utilizamos esos recursos de manera debida? ¿Cómo entendemos que en países formales como Colombia, y igual ocurre en Latinoamérica en la mayoría de los casos, y en Estados Unidos también, hay unas provisiones, es decir, hay unos impuestos que yo voy a pagar, en el caso de Colombia hay unas cesantías que yo voy a pagar, hay unas vacaciones que yo voy a pagar. Si yo asumo que todo lo que entró en esa cuenta es plata de mi bolsillo y la voy a utilizar a diestra y siniestra para mis temas personales, muy posiblemente mi negocio se va a acabar no porque no facturé, sino porque usé los recursos de manera indebida. Y entonces es allí donde esa frase tiene importancia y es porque hay que entender cuáles son nuestras responsabilidades como empresarios en el día a día de la operación a corto, a mediano y a largo plazo, para así nosotros poder entender en qué momento podemos hacer inversiones, en qué momento me puede tocar hacer una inyección de capital, en qué momento puedo hacer un dividendo anticipado. O en qué momento simplemente el negocio no funciona. Ese control y ese entendimiento, más allá de tomarlo desde el punto de vista sentimental y responsable, de tomar, como te decía, y en algunos casos conocemos emprendimientos que han fallado no porque no eran buenos, no porque no facturaban, sino porque la persona que dirigía el emprendimiento, el dueño del emprendimiento, quería vivir en un estilo de vida que posiblemente todavía su empresa no era capaz de soportar. Si tal vez tenía un poco más de paciencia o abría una segunda sede o dejaba pasar un poco más el tiempo, posiblemente no iba a vivir ese nivel, sino a un mejor nivel. Pero en la impaciencia del ser humano, que a veces queremos los resultados de manera inmediata o a veces queremos esa gratificación lo antes posible, nos lleva a cometer estos errores. O el síndrome donde porque me ha ido bien 1, 2, 3 años, yo no dejo ninguna cobertura adicional dentro de mi empresa y llega un ejemplo como fue la pandemia, donde si a usted lo agarró la pandemia y líquido, con sobregasto, lastimosamente la pandemia se lo llevó, porque por más bonito que era su empresa o su emprendimiento, al no haber tenido líneas de créditos disponibles, o haber tenido dinero en caja adicional. Muy posiblemente no. A nuestra industria, nadie, ninguno de los bancos prácticamente nos quiso prestar en el momento más duro. ¿Por qué? Porque no sabíamos cuándo íbamos a volver. Y lastimosamente, en Colombia específicamente, fuimos de la industria más golpeada porque nos mantuvieron guardados la gran cantidad de tiempo. Lo entiendo, había que salvar vidas. Allí no entro en discusión, pero sí para nosotros fue demasiado tiempo porque aquellos negocios formales tampoco recibieron ninguna ayuda del Estado, no recibieron ninguna ayuda formalmente hablando que hubiese permitido a aquellas empresas o aquellos negocios que eran buenos negocios se mantuviesen en el tiempo, sino muchos de ellos dejaron o cesaron de operar porque no había caja.
Eso es una transición perfecta para la siguiente frase que te quería compartir, que es tuya, pero que me gustaría en tema de elaborar. Va muy conectado con lo que acabas de decir, es que los negocios no quiebran necesariamente debido a las malas ideas, sino por falta de flujo de efectivo o caja. Lo acabas de explicar.
Sí, y como te digo, y le puede pasar a cualquiera, y lo puede vivir cualquiera. O sea, te doy una infidencia y por ejemplo, nosotros este año que abrimos nuevas sedes a final del año pasado y las tasas de interés del 8% se fueron al casi 18 o 20%, nos tocó, por decirlo de una manera, recapitalizar la empresa. Habiendo tenido, digamos, que dividendos fuera, volver a traer algunos, porque la presión que te estaba generando en la caja hacía que te generara un estrés administrativo y operativo innecesario. ¿Ok? ¿Eso qué te dice? Y alguien diría, bueno, pero si tú ayudaste a escribir el libro y eres parte de este libro, ¿cómo te pasa a ti? Lo que pasa es que a veces los seguros no se mantienen en la misma cuenta de la misma empresa. Puede estar en otro lado y los seguros existen. Pero hay que entender que las proyecciones que uno hace casi nunca se cumplen exactamente. Y hay que saberse adaptar, hay que poder leer, pero lo que sí no podemos tener es un negocio sin caja. Lo que sí no podemos tener es un pago de nómina fallido, ¿okay? Porque los proveedores, que también son empresarios, los dueños de los locales, muchas veces pueden trabajar contigo en un momento de esos. La banca entiende, la banca tiene gente que se totea todos los días, y si tú al final no le pagas en 60 meses y le pagaste en 72 meses, la banca no tiene problema. Pero tu colaborador de a pie, que está contando con ese pago el día 30 del mes, sea el día que sea, sábado, domingo, lunes, martes, lo que sea, el no pagarle a ellos sí sería un gravísimo error. Y allí es donde esas presiones pueden hacer que un emprendimiento o una empresa bien montada, con buenos puntos de venta, con buena facturación, pero si por A, B o C se queda sin caja, los efectos pueden ser demoledores y rápidos. ¿Por qué? Porque sin caja la mayoría de nuestros colaboradores, no, por más enamorados que estén de tu empresa, no se quedarían a largo plazo. Porque también necesitan del dinero. No es nada en contra de ti. Ellos necesitan de ese recurso financiero para que sus vidas continúen operando de manera regular. Ellos también lo necesitan. Entendamos eso. Y por eso es que ese punto es tan crítico.
Sino que ya me salgo de lo que te quería preguntar ahora, pero mira que hay algo que yo me di cuenta leyéndote. ¿Se puede decir escribiéndote? ¿Se dice eso? ¿Sí? ¿No? Es algo que nunca había quedado en cuenta, pero muchas veces la viabilidad del negocio, a fin de cuentas, se ve como perjudicada antes de abrir las puertas con, por ejemplo, un arriendo mal negociado, donde ya, lo dices en el libro, es que no es un 8%, sino un 25% de la venta bruta, y ya no hay remedio. El negocio no va a funcionar, pero la gente no sabe de eso.
Sí, yo creo que una de las cosas más importantes que ayuda a definir este libro son esos indicadores previo a hacer la inversión. Luego que tú enterraste el dinero en las paredes, en los baños, de esa nueva operación, de ese sueño que quieres cumplir, solo hay una manera de sacarlo de allí. Y es facturando y facturando muy bien y generando rentabilidad. Porque una baldosa usada no tiene ningún valor. Un equipo de cocina usado, así lo hayas prendido dos días, vale la mitad de lo que valía cuando tú lo compraste. Entonces, sí es muy importante varios factores que tocamos dentro del libro. Uno, entender cuál es el arriendo que voy a pagar y si va acorde con mi presupuesto. Dos, si donde me voy a ubicar tengo el público objetivo que estoy buscando. Tres, no se gaste toda la platica antes de abrir al público, porque los primeros meses ojalá sean muy buenos, pero qué tal si son difíciles. ¿Okay? Y por allí nos vamos con una serie de temas que hacen que esas ansias a veces de abrir un local sin haber estudiado bien la competencia, la zona, qué voy a vender, lo volvemos más que un emprendimiento y más que un negocio, lo volvemos casi que una ida al casino. Y muchos adultos que de pronto nos están viendo alguna vez habrán ido por diversión, ojalá no por obligación ni por rutina, pero yo particularmente he ido al casino. Y cuando ingreso a un casino, la mentalidad que tenemos mi esposo y yo es relativamente simple. Hay X valor que tenemos en el bolsillo que estamos dispuestos a perder al 100% en intercambio por nuestro entretenimiento. Lo vemos como una acción de entretenimiento.
No un plan de vida.
Si yo ingreso al casino con la necesidad de multiplicar lo que cargo en el bolsillo por 5, por 10, por 20, uno en un millón tendrá el golpe de suerte. Y sí, escuchas las máquinas que están pagando, pero el resto de la gente no le va a ir así. Y yo creería que cuando uno hace un negocio, una empresa, un emprendimiento, como lo queramos llamar en sus inicios, no deberíamos estar acá jugando al casino. Deberíamos educarnos primeramente. Deberíamos considerar y verificar que tenemos la madurez, no solo como lo hablábamos de edad, sino la madurez emocional, la madurez financiera, la madurez de entender cuando no tenemos la capacidad de hacer algo, de llamar a ese tercero que sí es capaz y no quererlo absorber todo, por más que creamos que sepamos. Yo particularmente te digo, y en alguno de los puntos vamos a ver dentro del libro un organigrama que al final no dice el nombre de nuestra empresa, pero es nuestra empresa de una manera u otra, y podrán ver que hay personas externas en diferentes áreas: mercadeo, abogado, contadores, asesores administrativos, financieros. Y tú dices, bueno, pero usted no estudió finanzas. Sí, pero también puedo, desde la humildad, traer un tercero que me apoye a mirar los números de una óptica diferente. Porque no siempre uno ve las mismas cosas. No todos medimos lo mismo. Por lo tanto, no todos tendremos la misma perspectiva. Asistemos al frente del mismo anaquel en el mercado. Vamos a ver cosas diferentes. Y por eso es que hay que entender que hay que alinearnos, compartir, debatir y tomar lo que nos sirve para probarlo en nuestro emprendimiento. Ahí te voy dejando un poquito más de lo que el libro tiene.
Mientras hablabas, me vino una... Lo voy a buscar acá. Me vino una frase que escribiste. Ahí está. Que hay un tema que tiene que ver también con la paciencia. Decías, no desangrar la empresa, apuntar al futuro, comprarse tiempo, tranquilidad. Y al principio pones, ¿cómo? Roma no se construye en un día, pero nunca cesó de construirse. Que yo traduzco como, bueno, tienes un gran proyecto, de pronto no lo vas a tener todo solucionado de un día para el otro, pero sé constante y sé coherente a largo plazo. Que me lleva a otra frase que dice que al final la medición de tu éxito como restaurador se hace después que pase la moda, después de también este gran ingreso de clientes que algunas personas viven al iniciar con su negocio. Toda la gente llega, es eufórica a ese nuevo restaurante, pero eso es puntual.
A ver, sí, por eso lo llaman una moda. Las modas, y tú vienes del país de la moda, ¿ok? Donde todos los años hacen un espectáculo y lanzan la nueva tendencia de la moda. Y lo replican luego no solo en París, sino en Nueva York. Y las grandes modelos del mundo van y participan en ese magno evento. Y no es imposible, pero prácticamente es imposible ver la moda del año 2023 luciendo igual a la moda del año 2022. Casi que la obligación a los creadores, a los grandes creativos de la moda a nivel mundial, es: venga, haga algo diferente, porque lo que ya vendimos el año pasado, y hay que entender que la moda trabaja como cualquier empresa o cualquier negocio en números financieros. Si yo hago lo mismo año tras año, ¿quién me va a comprar una nueva prenda de ropa? Digo, ¿pero para qué? Si ya yo la tengo del año pasado y luce igual. Por eso es que la moda es tan fluctuante y tan cambiante, por el tema financiero que obliga al creativo a ser creativo. En el caso de los restaurantes es totalmente similar. Hay un consumidor que quiere conocer y vivir nuevas experiencias, que es parte de su vida. El relacionarse y verse en sitios nuevos, el tomarse la foto espectacular para el Instagram, el, como dicen aquí en Colombia, chicanear, que vendría siendo alardear a sus amigos que tuvo la oportunidad de conocer algo en primicia. Pero también hay una masa crítica, posiblemente aún mayor, que quiere muchas veces es visitar un sitio que lo conozcan, comer una comida que fue tan deliciosa y repetirla, vivir una experiencia en servicio muy buena y decir, venga, vamos allá que nos atiende muy bien. Entonces, las modas, como les decía, pueden ser muy peligrosas a menos que tu fundamento económico sea para ganártela toda en 6 meses, volver a cerrar en 6 meses y en el proceso creativo volver a hacer otro negocio. Eso es muy difícil de hacer. O sea, eso requiere de un conocimiento muy amplio. Por eso la mayoría que estamos en este rubro buscamos abrir un concepto, que el concepto funcione, que el concepto guste y a través del tiempo evolucionar. No nos podemos quedar haciendo exactamente lo mismo porque eventualmente aburriríamos a nuestros clientes. Pero sí crear un estándar que pueda ser multiplicado o que pueda ser, digamos, mantenido a lo largo del tiempo. Entonces, lo que tú decías allí de poder entender finalmente dónde aterrizamos, allí es donde se ve la verdad. Es más, yo prefiero a veces abrir un local nuevo y que poco a poco escale para nosotros también poder engranar a los equipos hacia adentro, que cuando uno abre como si fuese el Día de las Madres todos los días, es muy probable, no es muy probable, es casi obligatorio que vas a tener errores, que van a haber problemas, porque nadie aprende a correr un maratón entrenándose para 100 metros. Y uno puede hacer las pruebas muy bonitas dentro del restaurante, y uno puede darle a probar a los meseros el plato, 2 platos, 3 platos, 10 platos. Pero cuando uno abre, y abre en un full, y ese full es continuo, y el acelerador no para, muy probablemente cometerás errores que harán que sí, a unas mesas les vaya bien y otras les vaya muy mal. ¿Y cuál es el problema dentro de nuestra cultura? El gran problema proviene que el ser humano, cuando le va bien, puede, con suerte, que si ese día cuando salió se encontró un amigo, le contó, estuve en tal sitio, me fue muy bien. Sin embargo, si ese mismo ser humano, hombre, mujer, no importa, va a un sitio, le va mal, comió mal, lo atendieron mal, pasó algo que no era lo que esperaba. De pronto ni siquiera fue algo mal grave, sino fue simplemente, yo esperaba esto y recibí esto. No es que esto esté malo, simplemente no era lo que yo pensaba. Muy probablemente esa persona va a agarrar a 10 personas y le va a contar lo mal que le fue la experiencia. Y usualmente los seres humanos tendemos que cuando algo pasa, lo hacemos aún más negativo de lo que fue. ¿Okay? Peor aún si ese individuo, si esa persona fue un día que estaba teniendo una pelea familiar o fue un día donde tenía algún inconveniente de trabajo. ¿Por qué? Porque yo de una manera u otra también me cuesta a veces reconocer cuando la falla es mía. Eso es típico en el ser humano. Reconocer los errores es difícil muchas veces, toma un trabajo importante. Por lo tanto, si yo ando abrumado, molesto, bravo con la vida y algo me sale mal, ¡pum!, le descargo la batería a esa persona o a ese sitio y muy posiblemente lo hago un día, 2 días, 3 días. Puede que una semana después todavía le esté contando a los amigos, no, ni lo vas a creer. O que cuando mencionen el tipo de comida, no, a mí me fue malísimo en tal sitio, pero nadie te preguntó. No, pero yo sigo contando la historia porque de una manera u otra es común realzar desde la cara, desde el público, realzar lo negativo. Son pocas las personas que en su nivel de positivismo absoluto van contando lo bueno que le pasa. Y eso es lo duro de esta industria, que a veces se puede ver como que si tuviésemos un cliente o un comensal que en ocasiones, y no quiero sonar fuerte, pero es así, en ocasiones es malagradecido con la experiencia. Puede haber ido 20 veces y 20 veces le ha ido muy bien. Y un día alguien cometió un error humano, además. Porque cuando nosotros vendemos alimentos, todavía en Colombia vendemos alimentos preparados por humanos. Yo estuve en la feria en Chicago y ya hay restaurantes que la están cambiando. Ahorita estuvimos en mayo y ya hay restaurantes que van a evolucionar a los robots en la totalidad de la preparación del producto. No es el caso de acá. Entonces, los humanos cometen errores y lastimosamente dañar la imagen de una marca porque un humano cometió un error también a veces me parece que es un poco fuerte de cara al cliente que puede llegar a tener poca empatía con quien opera este tipo de negocios, que es un negocio muy rudo.
¿Sabes qué me viene a la mente? Es que dentro de toda esa estructura que se busca crear para formalizar la empresa, estandarizarla, delegar, controlar, etc., está también ese componente humano que acabas de mencionar, que es la emoción, tanto para el cliente, también para el colaborador, que terminó siendo un tema que también hablamos mucho en este libro, que es, bueno, vení, debes tener las cosas claras numéricamente en cuanto a ventas, pero hay un trabajo también de liderazgo, de comunicación y retroalimentación que tienes que acoger para, perdón la palabra, para no cagarla y para retener a tu equipo de trabajo. Mencionabas la nómina, por ejemplo.
Sí, a mí los equipos de trabajo hay que entrenarlos, hay que apoyarlos, hay que buscar que en el conocimiento entiendan quiénes somos como marca. Eso no es un trabajo rápido, un trabajo que demora tiempo, un trabajo que por naturaleza vas a tener un grupo que va a entender los valores de la empresa relativamente rápido y ahí se arraigan y trabajan contigo muy bien. Y va a haber un grupo flotante que posiblemente no solo es que no están mal contigo, sino que no van a estar bien con nadie. Porque están entrando en una industria que no es su sueño, que lo están haciendo puramente no por pasión, sino por dinero, y eso es complicado. Lo que sí es importante, de mi punto de vista, es crear relaciones, como lo hablábamos hace un segundo, no solo con el colaborador, sino también con nuestro cliente. Porque también cuando tú tienes una relación más cercana con quien te visita, y sé que es imposible tener múltiples sedes y atender a cada una de las personas que visitan a título personal, pero sí hacer un esfuerzo por tocar la gente, por conocer a quienes nos visitan. También el día que algo sale mal, cuando yo conozco la persona detrás del concepto, puede que yo sea un poco más suave en mi reclamo, un poco más suave, porque ya no se pasó de un nombre que está pegado a la pared, sino a una relación interpersonal. Que bueno, si tú lo puedes hacer como propietario, buenísimo. Ojalá no solo seas tú, sino que tu equipo de trabajo pueda hacer esa conexión individual con quienes nos visitan. Y así lograr lo que te estoy diciendo. Que cuando algo salga mal, en vez de que tengamos un espectáculo, un show, tengamos a un cliente que pueda llamar, ven, señor fulano, qué pena contigo. Mira, este plato, yo me lo he comido aquí, pero hoy no está tan rico. ¿Será que de pronto tal? Versus alguien que arma un espectáculo, una gritería, que esto no sirve, que tal, que esto está podrido, que esto está malo, que también lo hemos visto, donde hay un dramatismo exagerado por llamar la atención y en algunos casos puede ser también con la mala intención de obtener algo más allá de simplemente me cambien el plato. Yo creería que en la mayoría de restaurantes de esta ciudad, cuando algo no sale bien, y es el caso de nosotros, si tú no estás 100% contento con el plato, yo prefiero mil veces que me lo digas, empezando la experiencia, buscarte una solución, bien sea que si alguna falla ocurrió en ese plato, organizarlo, y si no es ese plato, es otro plato, es mejor irlo a buscar en ese momento, que luego que ya tú saciaste tus ganas de comer, buscarte una solución, ¿ya para qué? Ya yo comí. Ah, no me gustó, pero ya me lo comí. Y aquí, en Colombia en particular, y en la gran mayoría de partes que yo he viajado en el mundo, la gran mayoría de los restauranteros prefieren eso. Prefieren una acotación a tiempo que una crítica tardía. ¿Ok? Porque allí hasta el mismo mesero, dependiendo de la estructura, puede pensar es que la persona está tratando de meter un gol, está tratando de que le den un plato gratis. Versus si yo apenas lo probé y tengo una dificultad, mira, el plato está salado. Es que usted come sin, sabe que sí, yo como sin sal, dígale que sin sal. Pero esos son los detalles que pueden hacer, como te digo, que una relación que puede irse a mal termine siendo simplemente un traspié en el proceso y al final del día termine de tener una excelente velada, que es lo que queremos, clientes felices. Y con clientes felices usualmente y gastando o invirtiendo en tu restaurante también vas a tener colaboradores felices porque son parte de la cadena, porque además de cobrar un salario están cobrando una propina. y a su vez si ellos están felices, el cliente está feliz y la caja está sonando, muy posiblemente tú como propietario también, si te sabes administrar y eres organizado, también vas a estar feliz. Entonces parece mentira, pero sí, estamos todos muy interconectados. Aquí no hay fácilmente cómo lograr un beneficio de uno contra un detrimento de otro. O sea, nosotros vendemos literalmente un producto. Debe estar allí. Por lo tanto, no hay cómo facturar un plato de comida si no le llevamos la comida al cliente, porque lo estaríamos robando. No hay cómo facturar una botella de vino si no la llevamos al cliente. Tenemos que entregarla, tenemos que presentarla, tenemos que servirla. Tenemos que permitir que esa gente viva la experiencia dentro de nuestro establecimiento.
¿Sabes qué rescató de esa interacción entre, de pronto, el dueño y el cliente y el colaborador también? Es que el dueño tiene que estar. Y lo hablamos un poquito al principio, sobre todo porque tú mencionabas que los primeros meses del emprendimiento, por más que estés planeando el negocio perfecto, cuando tú ya lanzas la marca, van a haber dinámicas que te van a comprobar la realidad de tu cliente, si le gusta o no, y de muchos otros factores que tú tienes que, bueno, aterrizar y adaptar tu negocio a esta realidad. Y eso exige, si bien se puede delegar, si bien esa es la idea, crear un equipo de trabajo al quien entregar todo eso, uno al mismo tiempo cuando inicia tiene que estar pendiente de su negocio, entender lo que pasa, la dinámica, y velar y retroalimentar para ir como ajustando y construyendo. Que es algo que de pronto, no sé si poca gente hace, pero que tenemos tendencia a invertir y luego, bueno, tome. Y no voy a estar pendiente de lo que pasa en el piso. ¿Tú qué opinas de eso?
A ver, eso tiene, por supuesto, un trabajo que tiene que tener, vamos a llamarlo, un equilibrio. Es complejo decirte que la respuesta es A o B. Posiblemente la respuesta es A más B. Sin duda, el estar en un piso de venta y conocer a tus clientes y estar en la operación puede generar un valor agregado muy grande. También es cierto que venderle al cliente la idea de que yo como propietario voy a estar en la sede para atenderle sí o sí es prácticamente una falacia. ¿Por qué? Porque en el caso de nuestras operaciones trabajamos de lunes a domingo. No cerramos ningún día al año. Si el cliente puede llegar a las 12 del mediodía e irse hasta las 10 y media de la noche, también es cierto que nuestra producción arranca desde las 7 de la mañana, nuestras oficinas desde las 7 y media de la mañana. Por lo tanto, si yo hago múltiples roles dentro de la operación y luego le sumo que tengo múltiples sedes, la probabilidad que tú me veas a mí físicamente en un punto es complicada. ¿Okay? Entonces, más que decir que el dueño está físicamente en todo momento, que es prácticamente querer tener a un dios, y no somos dioses, somos seres humanos con familias, con ganas de pasear en algún momento, que nos podemos enfermar, etcétera, etcétera. También es cierto que dentro de cada operación lo que sí debe haber es un doliente. Y cuando yo hablo de un doliente, ojalá sea que tuvo algún tipo de inversión financiera, pero si no es un doliente que invirtió financieramente, que sea un doliente que tiene un beneficio si las cosas salen bien de manera financiera. Usualmente el ser humano, si es cierto, puede ser remunerado emocionalmente y es muy importante. También es cierto que todos tenemos necesidades financieras. Entonces ese doliente del punto de venta, si lo atamos a resultados de alguna manera, si lo medimos donde no solo tiene un presupuesto, sino el manejo del costo del producto y la evaluación que ese cliente nos da al final del tiempo sobre la experiencia. No es que no pueda tener un mensaje negativo, pero ¿cómo nos fue al final del tiempo? ¿Cómo vendimos con relación a las metas que nos propusimos? ¿Cómo logramos que subiéramos, por ejemplo, las botellas de vino? ¿Cómo logramos la venta de entrada? Ese doliente, si logra esos objetivos, debería tener alguna remuneración adicional que lo vuelve socio operativo. Y allí es donde nosotros pudiésemos, como propietarios, escalar una operación al siguiente nivel. Si como dueños, y llamémoslo ya desde el punto de vista de propietarios, nos queremos quedar con toda y nos queremos rodear de colaboradores que simplemente van a ganar el mínimo y yo me voy a, le voy a meter la mano a las propinas de manera indebida y yo voy a hacer una cantidad de cosas que no deben ser, el colaborador, al igual que el cliente, no es tonto tampoco. Y puede que haya aprendido en tu escuela, pero eventualmente, si él no ve un progreso, si no lo hay como lo tenemos en el organigrama, una capacidad de subir en diferentes puestos e incrementar mi capacidad de bolsillo, es muy factible que ese colaborador, a lo largo del tiempo, cuando aprendió lo que iba a aprender en tu organización, vaya a otra buscando una mejora salarial. Y tiene lógica, porque él nunca escuchó ni entendió cómo podía crecer en tu organización. La pregunta clave para mí, y siempre, y eso lo aprendí de los gringos cuando trabajé allá, es no llegar a una oficina y decir, venga, págueme más. Los gringos se lo toman como una ofensa, como que págueme más. O sea, usted tiene un salario tanto y ese es su salario, sálgase. La pregunta que hay que hacerle a un jefe y que nosotros deberíamos incentivar a nuestros equipos, es decirle que cuando nos aborden como empresarios, como líderes, nos hagan una pregunta es, ¿qué puedo hacer yo dentro de la organización que agregue valor y que a su vez yo pueda generar un mayor beneficio económico para mi persona? Mira, es la misma petición, quiero más plata, pero fíjate los dos extremos de cómo plantearla. Súbeme el salario porque sí, porque necesito más plata, que lo escuchamos rutinariamente en nuestras ciudades y en países inflacionarios, ok, es verdad, la plata de hoy no es la misma de hace 6 meses por la inflación, pero la pregunta debe ser plasmada y nosotros deberíamos incentivar a nuestros colaboradores a que cuando ellos sientan que han hecho un recorrido de nuestro emprendimiento, que saben y que tienen un puesto muy bien agarrado, listo, y se quiere mover al siguiente puesto, levanten la mano. Porque también hay gente que cuando uno trata de darle más responsabilidad y con más responsabilidad más paga, también hay gente que dice, jefe, yo no, yo tengo suficiente con lo que tengo, por lo contrario, es más, si hay alguna posibilidad de yo irme temprano 2 días a la semana, me encantaría. Porque hoy mi dolor no es financiero. Mi dolor es que yo quiero estar con mi hijo que tiene 5 años y en cualquier momento el niño entra al colegio y ya me lo voy a perder. Y está bien, porque él no tiene que tener las mismas necesidades que tienes tú o que tiene el otro. Son personas, individuos diferentes que hacen parte de esta gran organización, que es la que uno debería estar formando.
Me gusta porque es como ver a tu colaborador también como una inversión, pues si bien pagas a una persona para servir un plato, tomar una orden, esa persona también tiene capacidad de agregar más valor y aumentar tus ventas si la capacitas bien, ¿sí? Y si también está motivada, que va conectado con esta frase, que es que un buen asesor de venta se hace, no se busca. Es como ver a este mesero una herramienta de venta, entre comillas, una herramienta feliz, pero que es capaz de aumentar la facturación.
Mira, eso es tan cierto y lastimosamente como hace un rato hablaba de colaboración y de compartir. Y a mí cualquier colega que en algún momento me ha pedido un espacio para hablar y para debatir ideas, siempre le he dado el espacio. ¿Okay? A veces no a la velocidad que uno quisiera, pero siempre le he dado el espacio y viceversa. Nunca he tenido un colega que me diga, contigo no voy a hablar. Pero es una industria que a veces ingresan a jugar personas que no vienen de ella y que creen que van es a comprar, a robar el capital humano de otra empresa. Y suena muy feo. Y me ha pasado varias veces. De hecho, en la más reciente oportunidad, un nuevo establecimiento de comercio se llevó 3 colaboradores de una misma sede al mismo tiempo. 3 personas, digamos, con la menor experiencia, 3 ayudantes que estaban empezando el proceso de formación dentro de nuestra empresa. Pero erróneamente, la empresa que se los llevó, por llamarlo empresa, y lo digo por llamarlo porque en la oferta de trabajo ni siquiera tenían seguridad social del primer día. Lo que le hicieron fue que le subieron la base un poco más y en su desconocimiento financiero los pelados no saben lo que vale la seguridad social. ¿Okay? Entonces ellos dicen, sí, yo voy a ganar un poquito más de base, pero todos los otros beneficios los perdiste o los pusiste en riesgo. ¿Y a dónde voy yo con el ejemplo? Porque al final ni voy a nombrar la marca ni nada por el estilo. Pero lo que sí digo es que a veces asumen que es necesariamente el colaborador que tiene la estrategia y no entienden que usualmente son las marcas que han creado la estrategia. Pero no han creado la estrategia no desconectada. O sea, cuando te digo crear la estrategia, te hablo desde cómo los voy a traer al restaurante, con qué música les voy a tocar, qué va a decir mi carta, dónde dentro de mi carta instauré platos con margen, qué bebidas alcohólicas les voy a dar, qué ocasión y qué ambiente quiero crear. Y luego, por supuesto, el material humano es gran parte de ese proceso. Pero la estrategia al final no la tiene. Esta cadena que acabamos de nombrar no es un eslabón que lo hace todo, es la conexión que lo hace. Y como te decía, en algunas ocasiones entran a jugar personas que vienen de otros rubros y, por ejemplo, puedes venir del sector textil y el sector textil se trabaja muy diferente al sector de nosotros. Ellos no tienen un producto que se dañe. Puede pasar de moda, pero el producto no se daña. Ellos pueden programar una orden de compra. Nosotros no programamos la orden de compra. Hasta que el cliente no llega, no sabemos qué va a querer. Y puede que pida el producto más vendido, pero ese cliente tenga un requerimiento especial. Y diga, venga, yo soy alérgico a la pimienta, no le pongo pimienta. Ah, claro, con todo el gusto. Y hay que hacerlo. O que yo te diga, mira, yo quiero un jugo o una bebida, pero yo la quiero con un azúcar, un endulzante. Yo lo quiero de esta manera. Yo lo quiero con mucho hielo, yo lo quiero con poco hielo. Ese tipo de cosas, solo a ese nivel de detalle, a ese nivel de precisión, lo vive esta industria. La mayoría de las otras industrias se programan. Trabajan de lunes a viernes, de lunes a sábado. Hay una entrada y salida, a una hora de entrada, a una hora de salida. No tienen la cantidad de piezas y movimientos como tiene la nuestra. Entonces, cuando yo voy a otro sitio y me robo 3 personas al mismo tiempo, puede que en mi ignorancia del negocio crea que voy a abrir mi sitio y que todo está solucionado porque me robé la estrategia de alguien más. Y no, lo que hiciste fue llevarte 3 colaboradores que sí eran muy buenos, que sí eran gente, personas decentes, pero no eran los creadores de la estrategia. Y que lastimosamente ese due diligence de buscar a alguien más, son pocas las personas que quieren la responsabilidad creativa y de lo que consumen tiempo de agarrar un proyecto de estos de cero y volverlo efectivo y volverlo realmente poderoso. Y si alguien lo va a hacer, muy usualmente te diría o creería que son pocas las personas que van a decir sí, listo, yo me voy por un mínimo más, un poquito más. No, van a querer una participación porque el conocimiento de la gente tiene un valor. En el área que sea, el conocimiento de la gente tiene un valor. Puede que sea en efectivo, puede que sea en reconocimiento, puede que sea en acciones, lo que tú quieras, pero tiene un valor. Y quienes han estudiado algo usualmente reconocen el valor que tienen y por lo tanto van a pedir algo en contraprestación más allá de simplemente un puesto de trabajo.
Muy bien. Me encanta porque yo creo que estoy seguro que ya nos estamos dando cuenta que eso no es solamente servir comida, sino manejarlo todo y tener esa perspectiva de, como tú lo llamas, de una máquina que tiene que funcionar solita, pero que tiene que ser también controlada y con un buen mantenimiento. Creo que por hoy ya hemos entregado un par de comentarios y un par de consejos que la gente se puede llevar, pero me gustaría insistir sobre esta herramienta que tengo aquí en las manos, chicos, porque Roy lo explicó muy bien. Eso no es solamente un tema del hacer, sino también del pensar. Y antes de hacer, deberíamos, de hecho, tener la mentalidad correcta para tomar decisiones y crear esta empresa. Yo te voy, antes de hablar de la gran noticia para la comunidad y esta preventa, sí me gustaría de pronto entregarte las últimas palabras para que de pronto compartieras a la comunidad un mensaje, algo que te es importante, puede ser con el libro, puede ser con tu vida personal, para quienes desde México, desde Colombia, Estados Unidos y otros países nos escuchan y que les puede aportar valor hoy.
No, yo te culminaría diciendo como empecé, agradeciendo desde la humildad la oportunidad de ser escuchado, próximamente de ser leído, agradecer por supuesto a mi equipo de trabajo que también, si ellos no estuviesen haciendo el trabajo que están haciendo, no pudiese dedicar tiempo valioso a que hiciéramos estas conversaciones, a que leyéramos y releyéramos el libro 3, 4, 5 veces, no recuerdo ya cuántas. Y que bueno, que se hace con todo el gusto y con todas las ganas de aportar, desde del aportar. Por supuesto, también agradecer a mi esposa que en ocasiones ha tenido mucha más paciencia conmigo de la que yo tengo en ningún momento. Ella sin duda es gran parte de este logro y de este éxito, y aunque no esté allí en la partecita abajo del título, es gran parte de esto que hacemos. Y por último, invitarlos a que continúen esos procesos que vengo viendo recientemente, en particular en nuestra ciudad, pero seguramente está pasando en otras partes del mundo, y es que hagamos procesos colaborativos, que podamos trabajar en conjunto y desarrollar cosas que al final el cliente entienda que nosotros no somos enemigos, sino al final somos colegas, somos un grupo que genera un valor agregado para la sociedad muy importante. En el caso de Colombia somos grandes productores del PIB. Lastimosamente, desde el punto de vista político, no somos vistos como una empresa o como un gremio muy formal, pero hay muchos que sí lo somos. Somos creadores de oportunidades para personas en su primer empleo, en muchos casos para su último empleo. Yo he tenido personas que han ido a la jubilación trabajando con nosotros, otros que están, digamos, que a la vuelta de la esquina de jubilarse. Tenemos hombres, tenemos mujeres, tenemos personas que de una manera u otra han tenido alguna dificultad motora o alguna dificultad adicional. Esto es una industria que realmente alberga a todo el mundo. Comunidad LGTBI también está presente. O sea, yo creería que si hay una industria que no tiene esas barreras tan difíciles de entrar, no hay mucha gente que entró de manera empírica y que no estudió necesariamente esto. Y por eso es que creo que el libro puede ser importante, porque al final hay personas que no han visto la parte financiera, no la entienden, o dicen, no, a mí eso no me gusta. Pero hay que entender que hay que darle una relevancia al mindset, pero también hay que darle una relevancia a la parte financiera, si quieres estar en este negocio a largo plazo. Entonces yo te culmino diciendo eso, que somos una industria, de mi punto de vista, muy bonita, que usualmente trabaja cuando nadie más quiere trabajar. Madres, amor y amistad, San Valentín, como lo queramos llamar, siempre estamos allí. Con las botas puestas, listos para atender al público y que debemos eso, disfrutar los momentos que tenemos, agarrar aire cuando podamos, compartir en familia y recargarnos. Creo que también eso es muy importante y espero que les guste el libro, y por supuesto quedamos pendientes a cualquier retroalimentación. Ojalá que no pase como en los restaurantes, que las buenas nos lleguen y las no tan buenas también seguro nos van a llegar, es así, no tengo duda que nos van a llegar. Y que así podamos hacer que esto evolucione. Y ya, te dejo con la sorpresa, agradecido y gracias siempre.
Gracias, Rui. Yo solo a lo que acabas de decir voy a agregar que sí, se viene una preventa. Son 200 páginas de muchísima información para ustedes, chicos, comunidad de marketing para restaurantes. Vamos a cambiar la dinámica de la preventa. Hemos hablado mucho en el pasado de aprender a competir, no solamente descontando, sino agregando valor. Y lo que decidimos para lanzar este libro es que en lugar de hacer un descuento de preventa, Rui y yo vamos a entregar a 5 de ustedes 2 horas de asesoría. Vamos a crear lo que se llama 5 Golden Tickets, tiquetes dorados, que vamos a poner durante la preventa en algunas de las bolsitas de despacho. Y algunos de ustedes, 5 de ustedes, van a recibir ese ticket dorado. Y les hablo tanto de México como Colombia como otros países. Si están fuera del país, lo hacemos virtualmente, pero tendrán la oportunidad de sentarse 2 horas con Rui para aprender de él. Se dieron cuenta, tiene mucho que hablar, mucho que recomendarlos. Y 2 horas también de marketing para restaurantes, para que hablemos de su estrategia y de su narrativa de marca. Así que esa es la sorpresa, para que se animen a acompañarnos a leer esta quinta obra, que les recuerdo está creada para acortar su curva de aprendizaje y que viene de una intención sincera, pero también humilde, sí, de entregarles valor con toda transparencia. Y esperamos que esta sea un paso más en esa conquista de esta misión y de impactar sus vidas. Así que te doy las gracias a ti por todo, por tu confianza, por tu tiempo, por tu sabiduría. Y como siempre te lo he dicho, Marketing para Restaurantes siempre estará abierto para lo que te quieres proponer, charla, conferencia, encuentro, un vino y lo que viene.
Con lo de las charlas y las conferencias, dejemos que la gente la pida. ¿Sí? Esperemos a ver. Yo creo que eso hay que... El mercado nos dirá qué hay que hacer. Mientras tanto, nos mantenemos ocupados todos los días, así que por trabajo no hay problema. Y nada, como te decía, que lo disfruten. Los de México, de otros países, si se ganan el Golden Ticket, también nos pueden mandar el ticket y vamos y lo visitamos. Sí.
Esa era la sorpresa.
pero bueno, no. Como te decía, muchas gracias, que lo disfruten y quedamos atentos.
Gracias, Rui.